que vamos a hablar de un tema polémico, así lo creo yo, el tema de las vacunas en los niños. Bueno, en general vamos a hablar de las vacunas, pero yo quería empezar por ese bueno, debate que hay, que ha surgido en la sociedad de hace unos años para acá, yo creo que antes no existía, y que protagonizan los padres, que dicen que no quieren vacunar a sus hijos, que creen que esto les va a hacer más débiles de cara a un futuro a la hora de contraer enfermedades, que dicen que incluso esa vacuna le puede provocar alguna enfermedad poco después de ser administrada, y al otro lado están los médicos que dicen que no, que hay que vacunar, que esto es bueno para el niño, pero también para el resto de la sociedad. Nosotros hemos buscado la opinión de los expertos, la opinión de los médicos. Está por aquí con nosotros Francisco José Sanz Santa Eufemia, que es pediatra adjunto del Servicio de Pediatría del Hospital Infanta Elena de Valdemoro. Hola, Francisco José, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, David.
Muchas gracias por estar con nosotros.
A ti.
Al padre que dice y a la madre que dice, a mi niño que no le vacunen, ¿tú qué le dices?
Bueno, es un tema polémico inicialmente, como tú bien has comentado, y realmente los padres no suelen llegar con un rechazo frontal de entrada a las vacunas, sino que suelen manifestar pues un conocimiento en ocasiones sesgado de la realidad de las vacunas, con conceptos en ocasiones erróneos que le conducen a pensar, ayudado por determinados foros que están disponibles en las nuevas tecnologías, pues los efectos deletéreos de las vacunas, que alguno hay, como todo proceso en el que no hay un mecanismo natural. Hay una circunstancia que es una visión, yo creo, demasiado romántica de la vida, en la que el naturismo imperante podría ser el director de nuestras actividades diarias. Eso, que probablemente en el concepto teórico es loable, en el concepto práctico es poco planteable en el siglo XXI y en un lugar como el mundo occidental. La gente que protesta contra las vacunas generalmente protesta contra muchas cosas más que no vendrían al caso en el momento actual, pero sí que convenientemente pues aderezados y a veces azuzados por informaciones que, como he comentado antes, son erróneas, pues expresan su negativa inicial a poner una vacuna, y la mayoría de las veces acuden con el deseo de contrastar información, no con el deseo de no vacunar a sus hijos, sino de contrastar lo que ellos han escuchado en algún momento, que tiene su parte de razón, y la realidad verdadera, que es la razón completa, bajo mi punto de vista.
¿Y cuáles son esos argumentos que os plantean a vosotros, a los pediatras? ¿Qué os dicen? Oye, mira, que yo no quiero vacunar a mi niño porque...
Porque, pues en primer lugar, por los efectos secundarios que puedan tener las vacunas. Resumiendo, efectos secundarios de las vacunas, el más célebre es la parálisis que en ocasiones ha producido la vacuna de la polio, que es producida, pues no debemos olvidar que las vacunas en ocasiones introducen microorganismos vivos, convenientemente dormidos, que nosotros llamamos atenuados, o baqueteados, o zarandeados, para que sea fácilmente comprensible, pero organismos vivos. Eso podía provocar en el individuo una mini enfermedad. Ese es el objeto de poner una vacuna, que es enseñar a defenderse al organismo del agresor en pequeñas escalas. Digamos, sería como aprender judo con niños de 5 años, para que luego, cuando tenga el problema y me enfrente al verdadero agresor, que sabe algo de judo, o menos que yo, pues yo sepa defenderme convenientemente. ¿Eso qué supone? Pues que cuando en ocasiones tomamos el todo por la parte, pues una situación como el 1 por 100.000 es interpretada como un riesgo no desdeñable. Desde el punto de vista estadístico sería desdeñable, desde el punto de vista del que le toque, evidentemente sería no desdeñable. Pero el riesgo de coger el automóvil, el riesgo de salir a la calle en época de ventisca, el riesgo de tomar amoxicilina para la amigdalitis, el riesgo de tomar aspirina es muchísimo mayor a la hora de producir efectos secundarios que el riesgo de poner una vacuna.
Vale, ese es uno de los...
Ese es uno de los argumentos. Y luego, por otra parte, abundando ahí a mayores, pues los indignados de la salud, que de todo hay, pues plantean la situación de que la industria farmacéutica con esto consigue un beneficio, que indudablemente, como industria que es, conseguirá, provocando beneficios a la sociedad, que eso también hay que explicarlo como tal, y entendiendo a veces a los médicos como unos actores que también participan de ese beneficio económico, cosa que es de todo punto incierta.
O sea, que están un poco obligados por unos intereses económicos farmacéuticos que hacen que la sociedad tienda a vacunarse aunque no lo necesite.
Ese es el pensamiento que se tiene, probablemente por desconocimiento histórico de lo que una inmunización significa. No hay que olvidar que en los últimos dos siglos, lo que más ha disminuido la mortalidad infantil, que es el mejor indicador de progreso de un país, el número de muertos que hay, o de fallecimientos, por decirlo de una manera tenue, por recién nacidos vivos, lo que ha disminuido más ha sido la potabilización de las aguas y la vacunación infantil. Aunque solo sea por eso, desde el punto de vista estadístico, son datos incontestables.
Y vosotros lo que decís, es como así argumentos principales, es que las vacunas le vienen bien al niño, pero es que además no ponérselas, además de perjudicar al niño, puede perjudicar a la sociedad.
Efectivamente. Hay un concepto que es pues un concepto microbiológico, epidemiológico, inmunológico, como lo queramos entender, que vendría a ser, si todo el mundo se vacuna, evitamos la posibilidad de que el virus salvaje, que nosotros llamamos, porque es el virus que puede provocar, virus o bacteria, las cepas de microorganismos que pueden provocar enfermedad, circulen por el ambiente. Entonces, evidentemente, si todos protegemos nuestra casa con rejas, el que quiere venir a atracar, le va a ser difícil encontrar dónde entrar. Cuando el 100% de la población tenga rejas en sus ventanas, será muy difícil que un solo ladrón pueda entrar en un domicilio a robar. Abundando en este silogismo, si un porcentaje cercano al 100% se vacuna, permite también que este virus circulante no circule. Cuando hay gente que no se vacuna, lo que consigue es también beneficiarse de que otros sí lo hagan. Si el 99% de la gente pone rejas en su casa, el ladrón probablemente no va a buscar ese 1% que no lo tiene, sino que dirá, en este lugar todo el mundo está protegido, me voy a otro lugar donde exista más facilidad. Con lo cual, el que no ha invertido en poner rejas en su casa y no se ha gastado el dinero en llamar al cerrajero, se está beneficiando de que otros sí lo hagan o lo hagamos. Eso, que se llama inmunidad de rebaño, porque es una traducción literal del inglés, nosotros lo traducimos por inmunidad de grupo, que es la disminución de circulación del virus en el ambiente merced a la vacunación de una gran parte de la población, con coberturas vacunales por encima del 95-96% de la población, supone un acto que, aparte de ser beneficioso para uno, es profundamente insolidario, porque al grito de a mi niño no le pinchen es pínchense los demás, que de eso me beneficio yo, que es como subirse al autobús y decir, como lleva uno transporte, el de otro y el otro y el otro y el otro, a usted que lleva el autobús, ¿qué más le da? ¿Qué más le da que yo me suba yo?
Gratis.
Porque total, es que usted va a hacer el viaje igual, es que me da lo mismo. Pues son ejemplos que los pediatras somos muy de ponerlos, y los que me conocen saben que yo pongo muchos, pues que yo creo que reflejan bastante la realidad vacunal en ese sentido.
Bueno, vamos a hablar de las vacunas en sí. Hecha ya la introducción, hablemos de las vacunas. Las vacunas no son obligatorias, ya nos has dicho,
en
¿no?
este país no hay nada obligatorio.
No hay nada obligatorio en lo que se refiere a las vacunas.
En lo que se refiere a las vacunas.
¿Qué vacunas, cómo es el calendario vacunal de vacunación para los niños?
Pues el calendario
¿cuándo
vacunas
empiezan? ¿A qué hora?
¿A qué hora, perdón? ¿En qué momento?
¿A qué meses?
El calendario vacunal generalmente se hace coincidir con las visitas regladas al pediatra de atención primaria. Pediatra de atención primaria como yo, que soy pediatra de atención primaria, aunque trabaje circunstancialmente en el hospital de Valdemoro. ¿Qué quiere decir eso? Que el médico más importante que da la información a los padres sobre este tema suele ser el pediatra de atención primaria. Nosotros en el hospital tenemos poco acceso a este tipo de información, salvo en situaciones determinadas. El 99% de la información sobre las vacunas sistemáticas, que son las que están cubiertas y financiadas por nuestro sistema de salud público, son informadas a los padres por parte del pediatra de atención primaria. Eso significa que en las visitas que se hacen a los dos meses, los padres que ya están informados, y además la población madrileña es sabia, la población madrileña está informada, y quitando estos pequeños porcentajes de gente que es a veces contraria a este tipo de situaciones, la gran mayoría de los padres son favorables a vacunar. Pero sí que es verdad que hay una tendencia creciente a hacer lo contrario, como veíamos en la introducción. ¿Qué supone esto? Pues que es el pediatra de atención primaria el que tiene que informar del tipo de vacunas que hay. Se hacen a los 2, 4, 6, 18 meses en algunas vacunas, una o dos vacunas en otro tipo de vacunas, depende de contra el germen que estemos protegiendo. Una cosa importante que habría que añadir aquí es que no se vacuna contra enfermedades, se vacuna contra gérmenes. La población a veces erróneamente entiende que hay una vacuna de la meningitis. Cuando yo empecé en la profesión sanitaria, en la pediatría, la vacuna de la meningitis era la vacuna contra un bicho que se llama Haemophilus influenzae B, que era el segundo productor de meningitis en Estados Unidos y en el mundo occidental. Un tiempo después, cuando hubo la eclosión del meningococo C, del que ya nos vacunamos también, esa era la vacuna de la meningitis. Y luego, después de que el neumococo, que puede provocar meningitis, haya sido introducido en el calendario vacunal en Madrid, no en otras comunidades, que de eso puede que hablemos después, se entendía que la vacuna de meningitis como la vacuna del neumococo. La gente pregunta, oiga, que cuando mi hijo de 14 años tenía dos, la vacuna de meningitis era unas letritas que ponía HIV, y cuando mi hijo, que tiene ahora 2 años, le pongo la vacuna contra el meningitis, es la del neumococo. ¿Qué está pasando? Pues que estamos vacunando contra gérmenes. Esos 3 producen meningitis. Uh-huh. Pero hay otros muchos gérmenes que provocan meningitis que no están cubiertos por la vacuna. Con lo cual, quien se ponga todas las vacunas en la Comunidad de Madrid tampoco está libre de tener una meningitis vírica, fúngica o por otro germen que no esté incluido en las vacunas. ¿Por qué se entendía esto? Pues porque cuando hay enfermedades producidas por un único germen, como la polio, nosotros claro. decimos la vacuna de la polio, sí. la vacuna del sarampión, porque solo hay un virus que produzca sarampión. Pero hay muchos gérmenes que pueden provocar neumonía, meningitis o septicemia, que es infección generalizada. Y es erróneo pensar que nos vacunamos contra la enfermedad. Nos vacunamos contra el bicho.
Vale. Tengo yo por aquí una cuestión que yo creo que sí que es interesante, porque también es algo que, bueno, pues no sé si es llamarlo leyenda urbana, pero está en la calle. Hablo de enfermedades leves, no de las enfermedades graves. Normalmente lo más frecuente es vacunar, pero hay gente que dice, no, es que fíjate, es mejor pasar la enfermedad, la pasas completamente y así como que tus defensas son más fuertes frente a esos ataques de cara a un futuro.
Bien, voy a poner otro ejemplo. Cuando alguien va a ayudo, como hemos puesto el ejemplo antes, sí. o a defensa personal para evitar riesgos cuando venga la enfermedad, es verdad que a mí luego me puede venir alguien y cuando me intenta atracar por la calle puede ser alguien enclenque al que yo pueda hacerle una llave de judo y directamente pues no haber ningún problema. ¿Qué será mejor, aprender judo en la academia de judo o aprender o potenciar el judo o aprender a defenderme directamente cuando estoy enfrentado
sí,
con
el peligro?
Eso nace de algunas enfermedades banales en los que, pues por ejemplo la varicela, en la que la gente hace no muchos años, mi abuela, sin ir más lejos, porque yo soy todavía joven y de espíritu más aún, pues pensaba, si la hermana mayor tiene varicela y la ha pasado el hermano mediano, pues ¿por qué no la va a pasar Paquito? Pues que la pase Paquito, porque total le va a tocar más tarde o más temprano. Si se juntan, esto le va a tocar. Normalmente las vías de contagio, el tiempo de incubación, no se conocían perfectamente. Y bueno, pues pasarla había que pasarla. La varicela habitualmente es una enfermedad banal. Pero volviendo a la estadística, aunque en ocasiones sean pocos los casos, son mucho mayores que los de los problemas vacunales que decíamos al principio. La posibilidad de tener una encefalitis herpética por virus de la varicela o de tener una neumonía por varicela necrotizante, pues a lo mejor estamos en el 1 por 1000 o el 1 por 5000.
Claro.
Eso es mucho mayor que 1 por 100.000 de que hablábamos al principio. Son 100 veces más, por lo menos. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es no pasar la enfermedad. Lo mejor es no pasar la enfermedad. Y si para no pasarla tengo que pasar por el trago de un pinchazo que me ayuda a mí mismo a saberme defender, yo creo que eso siempre sería positivo. Que luego todo el mundo piensa que la enfermedad, digamos, pasada por el virus salvaje en este caso, o por contacto con el germen que lo provoca, ¿es habitualmente banal? Pues sí, habitualmente lo es, pero no siempre.
Vale, de acuerdo. Hay dos preguntas que me surgen a raíz de lo que nos has contado hace un momento. Por un lado, nos has dicho que hay algunas vacunas que financian la seguridad social o que financian los sistemas de salud y otras que no. Y por otro lado, también nos has dicho que has remarcado en Madrid, vacunas en Madrid.
Sí.
Entiendo yo que en otras comunidades autónomas, al estar transferidas las competencias de sanidad, no se pondrán las mismas vacunas que aquí. ¿Esto puede crear alguna circunstancia tanto que no se paguen? Porque claro, si no, hay algunas que no entran dentro, que no son gratis, por decirlo así, vamos a
sí.
hablar en Roman Paladino, que no son gratis. Las que deberíamos pagar son vacunas de gérmenes de enfermedades importantes y, por otro lado, ¿cómo es la situación en otras comunidades autónomas? ¿Esto puede crear algún problema?
Bien, me voy a responder en dos partes.
Vale.
La primera, ¿los calendarios vacunales son iguales en todas las comunidades autónomas? No. ¿Cuántos calendarios vacunales hay? Si hay 17 comunidades autónomas, 17 calendarios vacunales. ¿Eso es bueno, malo o regular? Eso es horrible. Porque el sistema sanitario público está basado en 4 pedestales, que es pues la accesibilidad al servicio sanitario, que sea universal, que sea público y gratuito y que haya equidad. En el momento en que un señor que vive a 20 kilómetros en una comunidad autónoma colindante, en un pueblo, el primer pueblo de Castilla-La Mancha, el primer pueblo de Castilla-León, el primer pueblo de Extremadura, por ejemplo, colindante con Madrid. Extremadura no es colindante con Madrid, ¿eh? Pero bueno, digamos que, por poner el ejemplo desde Madrid, o de otra comunidad con otra comunidad.
Sí.
En circunstancias limítrofes, no se haga lo mismo, esos niños no son iguales. efectos de los ojos sanitarios no son iguales. Y efectos de los pediatras, que somos el segundo grupo humano que más quiere a los niños, porque el primero son sus padres, evidentemente no son iguales. Eso provoca un profundo desasosiego en las personas que tenemos que transmitir esto. Pero bien hay que decir que el área de influencia que a mí me toca es Madrid. Y en Madrid hay muchas vacunas, al menos dos, que son caras y que no son puestas en otras comunidades autónomas. Como yo no soy político sanitario, yo no puedo más que opinar desde la opinión, pero no desde la información, sobre ese tipo de cosas. Pero no puedo hacer mucho más que poner las vacunas disponibles que existen en mi comunidad, informar activamente de la existencia de otras que en determinadas circunstancias sería bueno poner. Por ejemplo, el rotavirus, que no se pone en ninguna comunidad autónoma financiadamente. ¿El rotavirus sería bueno ponerse? Pues sí, ya hago un llamamiento aquí a todo el mundo que no conozca que existe la vacuna del rotavirus o que sepa que existe pero que en un momento tuvo una serie de problemas en su comercialización por un defecto técnico en su proceso creativo, por decirlo así, que la vacuna del rotavirus es segura, es efectiva y que evita la infección por rotavirus y sobre todo evita la hospitalización por este germen. Con otras comunidades autónomas en las que yo no trabajo, evidentemente, pues tendrán que decirles esto mismo del rotavirus y del neumococo o de la varicela, que sí se pone en Madrid. Y luego de otras vacunas, como esas no serían, digamos, recomendables universalmente, por ejemplo, la vacuna de la gripe. La vacuna de la gripe tiene una serie de indicaciones, pero es que la vacuna del rotavirus tiene unas indicaciones universales. Con lo cual, no hablo de la vacuna de la gripe, de la hepatitis A o de la fiebre amarilla, porque son vacunas que tendrían indicaciones en unos conceptos, unos contextos determinados, que no es el caso. A nivel poblacional global, un señor representativo de la población sana que viene con su hijo, si pregunta por las vacunas en Madrid, se le están poniendo todas las que serían útiles y necesarias, y además existe el rotavirus, que debemos informar precozmente, porque a partir de la 32 semana de vida, que es en torno al séptimo o octavo mes, ya no se puede poner por problemas técnicos, que no vienen al caso. Uh-huh. Con lo cual, cuando alguien decida, oiga, que ahora estoy de acuerdo, porque me han informado, porque me lo he leído, porque me lo han contado...
Sí, que no tenga 4 años el niño.
No, de 4 años ya habrá pasado el rotavirus un par de veces.
Vale, bien. Luego hay otro asunto que, bueno, yo no sé si viene al caso, pero me ha surgido la pregunta. Porque también un tema que se ha comentado mucho y en Internet podemos encontrar información de todo tipo. Y es la vacuna del SIDA. No hay vacuna contra el SIDA.
No hay vacuna contra el SIDA.
Hay gente que va a preguntar. Bueno, vosotros no, porque sois pediatras.
No, pero nosotros tenemos riesgo de transmisión vertical al niño. Afortunadamente el SIDA, y no querría entrar en mucha dinámica, porque es otro tema distinto y muy, muy extenso. El SIDA infantil ha disminuido notablemente gracias a los fármacos que existen para la prevención y para el tratamiento, ¿no? Fundamentalmente para el tratamiento. Entonces, madres infectadas, el riesgo de transmitirlo a sus hijos cada vez es menor. Tan es así que en los últimos 2 años no ha habido en Madrid un solo caso de transmisión vertical, o sea, madre que se lo pasa al hijo. Eso no significa que pues alguien conocido de quien tiene la infección VIH, que es como llamamos nosotros al SIDA, pues esté en riesgo, o gente que esté en prácticas de riesgo. Estas personas todavía tendrán que esperar, porque todavía no está diseñada una vacuna que se vea que es eficaz. Pero los conceptos preliminares, es que a no mucho tardar, en medicina, a lo mejor es un par de años, podemos estar hablando de una vacuna contra el SIDA.
Bueno, pues ojalá sea así, porque será un gran avance también para la sociedad. Francisco, ¿algo más que se nos quede, a lo mejor, que sea interesante comentar con respecto a las vacunas?
Pues sí, me gustaría comentar algo que directamente pues no hemos hablado en una vacuna en concreto, que es la vacuna del papilomavirus humano. La vacuna del papilomavirus humano, que es una vacuna, que es la primera vacuna contra el cáncer, que podríamos denominar, se denomina así porque, cogiendo el todo por la parte, como hemos dicho antes, la vacuna del papilomavirus humano lo que hace es prevenir la infección por determinados virus que provocan, entre otras cosas, cáncer de cuello de útero. Lógicamente, mujeres que se vacunen contra estos serotipos de virus papiloma humano estarán en prevención, si no han tenido todavía contacto con este germen, de no desarrollar en un futuro un cáncer de cuello de útero. Lógicamente, pues eso lo hace especialmente atractiva a todas las adolescentes antes de comenzar con la actividad sexual, ¿no? Y por eso, en todas las comunidades autónomas se pone a los 14 años. ¿Qué ocurrió en una comunidad autónoma que no es la nuestra, que es Valencia? Que hubo 2 casos de una reacción inmediatamente a poner la vacuna que inicialmente se asoció con la vacuna. y que posteriormente, por ley de protección de datos, no puedo dar muchos más datos, se demostró que no había sido directamente relacionada con la vacuna. No le tengan miedo a la vacuna del papilomavirus humano. Y a sus hijas adolescentes, pues póngansela cuando se lo recomiende su pediatra de atención primaria, que es a los 14 años. ¿Y en un futuro se vacunarán los chicos? Pues probablemente también. Pero eso, porque aunque los hombres no tengamos cuello de útero, riesgo de tener enfermedad por verrugas anogenitales sí que tenemos. Entonces, evidentemente, además seríamos un actor más en las relaciones sexuales con personas protegidas, con personas no protegidas, si nosotros transmitimos ese virus que esté inoculado en nuestro aparato anogenital. Por lo tanto, finalizaría con eso, un llamamiento generalizado a confiar en las vacunas, a confiar en su pediatra y a confiar en el sistema sanitario público.
Yo creo que con eso es con lo que nos tenemos que quedar. Si hay alguna duda, consultamos a nuestro médico, a nuestro pediatra, en el caso de que estemos hablando de niños, y él nos lo, o ella nos lo va a solucionar, como nos ha solucionado hoy Francisco José Sanz Santa Eufemia muchas de las cuestiones que teníamos. Él es pediatra adjunto del Servicio de Pediatría del Hospital Infanta Elena de Valdemoro. Yo le quería agradecer que haya estado con nosotros. Gracias, Francisco.
Muchas gracias a ti, David.
Gracias.
Buenos días.
Gracias, buenos días. Hasta luego.